durante la tarde de ese viernes en el Monumento al General San Martín, lugar habitual de convocatoria, de festejos. Es más, para la mala fama que han tenido los ricoteros en Mar del Plata, principalmente con un show que puertas adentro estuvo todo bien, pero que en la calle tuvo una represión e incidentes feroces en el año 99, en un momento les dijeron, ¿se pueden subir a la plaza? Así no cortamos la avenida Luro, y no hubo ningún problema, y la pasaron todos bien, y prendieron velas, y se lo honró al indio. Entonces, bueno, ha tenido un movimiento muy grande, y después, bueno, era llamativo porque tenemos 4 horas de viaje, 5 hasta Domínico. Cuánta gente en redes sociales que casó el auto, ni la dudó, y se fueron a esa despedida, que bueno, que la radio tuvo su cobertura y que sin lugar a dudas quedó marcada. Colegas de medios que incluso que tuvieron sus transmisiones, bueno, tiene lo suyo en una ciudad donde ocurrieron, por ejemplo, dos situaciones llamativas, ¿no? Y nos íbamos enterando con la cobertura que hacíamos con la radio durante el fin de semana.
¿Qué pasó?
Una, que uno de los primeros productores y fotógrafos, Pupeto Mastropascu, es marplatense, y le derivó a otro marplatense, Pablo Baldini, hoy por hoy en NA Producciones, las producciones de espectáculos como el de Racing, ¿no? Tan convocante y demás. Sí. Es decir, ha tenido que ver con esos inicios. Recuerdan los shows de Go, lo que luego fue Gap, ahora tiene otro nombre aquí en Mar del Plata. Teatros, bueno, y el último había sido el del 99 con el Patinódromo, donde, bueno, llegó la cancelación por parte del municipio, donde le dijeron en espacios municipales los Redonditos no tocan más.
Por
bueno,
ahora
luego
no.
Ha tenido lo suyo, sí, e incluso justo estuvo la Kermés Redonda ese mismo sábado, y bueno, fue uno de los homenajes que dio que hablar a nivel nacional, porque quisieron estar igual, al igual que lo hicieron los propios fundamentalistas en Comodoro. Bueno, en Mar del Plata estuvo la Kermés y se lo despidió, bueno, con la música del indio y de los propios Redonditos Ricota.
Gran informe, Nico. Nicolás Galante, él es periodista de Radio Brisas y nuestro corresponsal allí por la ciudad de Mar del Plata. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, buen fin de...
Código 135, sábados, de 13 a 14.
Y así llegamos al final de este Código 135, en una semana distinta, marcada por una despedida que nos tocó a todos. Pero sí hay algo... Si algo nos enseña esta provincia es que las historias no se terminan o cambian de forma y siguen. Recién hablábamos un pueblo bajo el agua, un campo que dio frutos donde nadie lo esperaba. Y bueno, esto es todo lo que pasa en nuestra provincia de Buenos Aires. La semana que viene vamos a volver a recorrerla con nuevas voces y nuevos pagos para visitar. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias, Diego Milinch, por operarnos. Esto fue Código 135, los 135 distritos, una sola provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14:01. El cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados 9 décimas y la humedad 95%. La provincia entregó equipamiento tecnológico para el Centro Universitario de Tapalqué. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estuvo en la localidad junto al intendente Gustavo Cocconi y también hizo entrega de diplomas del programa Puentes. Además, entregó computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense y visitó diversos espacios del distrito, como el taller protegido y el natatorio. El fiscal que investiga el caso Adorni podría ampliar la causa por enriquecimiento ilícito. Gerardo Policita reclamó los informes reservados de la declaración jurada del jefe de gabinete y con los nuevos datos podría extender el periodo de análisis. Fuentes judiciales señalaron que el funcionario judicial ya tiene en su poder la declaración pública de bienes de Manuel Adorni y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún resta que le remitan la información reservada. Robaron los botines de la selección de Inglaterra antes de su debut en el Mundial 2026. Ocurrió durante el traslado del cargamento desde la base de preparación de Florida hacia el campo de entrenamiento en Missouri. Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de las principales figuras inglesas, pelotas oficiales del torneo, uniformes y material de entrenamiento. La policía detuvo a dos sospechosos y la federación busca soluciones de urgencia. En la capital de la provincia de Buenos Aires esperan lluvias aisladas por el resto de la jornada. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde en La Plata, el cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados 9 décimas y la humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros, en Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente esta semana proponemos juntarnos y pasar con ustedes 2 horas hablando de gastronomía, de literatura y de otras cosas que vayan surgiendo por ahí en este Tenedor de Libros que sale al aire con su compañía gracias a que AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la Provincia de Buenos Aires, nos abre su micrófono semanalmente. Vamos a estar con un montón de cosas en el día de hoy. Tenemos mucha variedad de opiniones, de ideas, de información para compartir con ustedes y descontamos que les va a gustar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien.
¿Estás metido en el clima mundialista?
Estamos tan metidos que el Tenedor de Libros no va a quedar exento de este de clima mundialista, más allá del que de la pasión y de este, estar sincronizando los horarios familiares con eso, como supongo que te debe pasar más o menos a vos, sino que en el programa de hoy vamos a conocer a 2 de los rivales de la selección argentina, los que están asegurados, los primeros, pero a la manera del Tenedor de Libros. Así que quédense, que para eso además contamos con ayuda de grandes profesionales.
Me sorprendió ayer Estados Unidos cómo jugó contra Paraguay y antes Corea contra República Checa, ¿eh?
Sí, equipo
de los que no esperaba tanto y la verdad muy bien.
Bueno, y tenemos un montón de cosas y además es... Bueno, vamos a empezar por el comienzo. ¿Quiénes hacemos el Tenedor de Libros? Bueno, nosotros 2, obviamente, y lo hacemos con Gonzalo Palacios en la mesa de controles. Hoy estuvieron por acá Pablito Portugués, Jorge de Tesanos trabajando para que todo esto salga impecable, así que el resto será culpa nuestra. Está Natalia Marino hoy en la coordinación de producción, le agradecemos, nos ponemos muy contentos de verla. Extrañamos a Cecilia Claps, que se nos fue por un par de semanas, pero bueno.
Un destino exótico, ¿no?
También le deseamos que le esté pasando muy bien. Marcia Moroni en nuestras redes sociales, manejando las redes sociales del Tenedor de Libros, que nos encuentra en Instagram, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, y nos puede ahí dejar mensajes, recomendaciones, pedidos, como hacen habitualmente. Además, saludamos al equipo de redes sociales de la radio, que siempre también están muy atentos a republicar todo lo que va sucediendo acá en el programa. Y hoy van a suceder un montón de cosas. Y empezamos con una fecha medio...
Empezamos con una fecha que tiene que ver mucho con lo literario, porque mañana se cumplen 40 años de la muerte de Borges. De Borges, ¿qué podemos agregar en este momento? El mejor escritor argentino del siglo XX, probablemente el mejor escritor del mundo del siglo XX, o uno de los mejores. Y elegimos para que Borges hable de sí mismo más que nosotros, a pesar de que lo hacemos constantemente.
Este es un espacio borgiano, digámoslo, ¿no?
Absolutamente borgiano, pero vamos a escuchar uno de sus textos icónicos en el que él habla de sí.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Bien, Borges y el tema del doble también lo trató en su narrativa, en su poesía. Hay que decir que, inspirado en un escritor italiano que recontra recomiendo, que se llama Giovanni Papini, en la colección Biblioteca de Borges, esas tapas negras, hay un libro que es sobre Giovanni Papini, que son tres libros de cuentos que publicó en un solo volumen. Y en este caso Borges admitió que se inspiró en El espejo que huye. El espejo que huye es un cuento de 1912 y este Borges y yo es de 1960, publicado en El Hacedor. Así que bueno, este es nuestro homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte.
Esto es El Tenedor de Libros. Vamos hojeando bibliotecas, vamos hurgando en las bibliotecas y también en las alacenas y también entre los fuegos, entre las cacerolas, las sartenes. En instantes apenas, sentado aquí en esta mesa, un gran personaje de la cocina argentina. Alguien que inventó muchas cosas, pero su perfil bajo le impide decirlo. Así que vamos a ver qué le sacamos hoy. Esto es El Tenedor de Libros, ya volvemos.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Thiago Almada es oriundo de la localidad de Ciudadela.
En el partido de 3 de febrero.
Fue criado y pasó su infancia
en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache.
Su cercanía con el barrio de Liniers lo llevó a iniciar su carrera en las inferiores del club
Vélez Sarsfield.
Participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 del 2019, en el cual ganó el segundo lugar con la selección argentina. Marcó un gol y disputó 7 partidos. También formó parte del plantel que jugó el torneo preolímpico sudamericano Sub-23, siendo una de las figuras del representativo argentino. En enero del 2024, estuvo en el preolímpico sudamericano, también Sub-23.
En la mayor, debutó el 23 de septiembre del 2022.
Ingresando desde el banco cuando Argentina le ganó a Honduras 3-0.
Estuvo en la Copa del Mundo 2022.
Al ingresar en la lista definitiva por la lesión de Joaquín Correa.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por provincia.
Un programa
con la panza llena. Corazón contento.
De nuestro invitado, buscando alguna información que no tuviera, encontré una definición, ni siquiera, es casi de un Wikipedia, pero de algún portal web, y se la voy a leer para ver qué opina. No, es tranquila. Paul Lican, que es nuestro invitado, es un cocinero empresario que se caracteriza por una personalidad que sale de los modelos estereotipados de la gastronomía contemporánea. ¿Sos eso?
Mi tía lo escribió eso.
Bienvenido, Paul. ¿Cómo te va?
Bien, hola. ¿Qué tal a todos?
Gracias por venir.
Por favor.
Sabemos que para los gastronómicos, siempre el sábado al mediodía es un horario que tenés que dejar a alguien con el boliche funcionando.
Hoy me escapé, pero... Pero todo bien, está bueno venir, estuvo buena la invitación, nada, me divierte, nos conocemos mucho tiempo también.
¿Hace cuánto que cocinás profesionalmente?
Más de 30 años seguro, porque el último proyecto fueron más de 25, o sea que ya perdí la cuenta, hace mucho tiempo.
Porque de acuerdo a esta definición casi anónima, salir de los modelos estereotipados hace que siempre tuviste un perfil bajo.
Sí, vos, es que siempre yo cocino. Yo estoy a cargo de una cocina, estoy en mi restaurante y cocino yo. No es que delego todo y desaparezco, me voy de viaje. Muy pocas veces en mi vida estuve ausente de un despacho del restaurante, Freud, por ejemplo.
Freud es Freud and Faller, que es... Quizás el restaurante que inventó Palermo. Pensaba que si, así como el Gato Dumas en los 80 inventó un barrio.
Fuimos cuatro. Bueno, cuatro restaurantes empezamos.
¿Cuáles eran? Cuando eran solo en ese Palermo hoy atestado, había talleres mecánicos y consultorios psicológicos.
Sí, talleres mecánicos a full. Era.
¿Y cuáles eran los cuatro que cambiaron un poco la historia o que se asentaron ahí?
Y en esa época, ponele, estaba la Cantina de la Plaza, que era un clásico. Creo que al poco tiempo abrió Salapa, que es uno mexicano que todavía sigue estando, y un par más, supongo que el club, el Eros está hace 200 millones de años, pero no había propuesta gastronómica, no había nada en realidad. Era como... después recién de los talleres mecánicos mutó un poco a pequeños estudios de diseño, artistas, había como otra, diseñadores jóvenes, otra impronta, pero eso pasó hace... Sí. No sé, casi 3 décadas, es una locura.
¿Y por qué Freud and Faller? ¿Cómo nació esa idea de abrir tu restaurante, de abrirlo ahí, y por qué el nombre?
Palermo siempre fue... Yo vivía en Palermo, me mudé, ponele, a Palermo a principios de los 90. Y es un barrio que era barrio, realmente era un barrio donde todavía tenías los vecinos que tomaban mate en la puerta de la casa... La circulación del barrio era como... Parecía como una burbuja dentro de Capital, parecía como que estabas en otro lugar. Era eso, cruzabas Santa Fe y ya entrabas como en una burbuja de ruido. Ahí estabas como ajeno a todo. Tenía otro ritmo, tenía otras cosas, que para mí era genial. Uh-huh. Y era la época que estaba Cañitas saturado de restaurantes, que ya no había más espacio para poner un restaurante en Cañitas, no sé. Y se empezó, tipo, la idea fue como caminando por el barrio, decir, che, yo quiero tener un restaurante acá. Fue un poco eso, de alguna manera. Y tipo, mi primera impronta de Freud fue, empecé a trabajar para... La marca la creó Flavia Soldano y su marido, porque ella era psicóloga freudiana y su marido era Daniel Faller, y de ahí surgió el nombre. Eran sus dos amores, de alguna manera, y que el nombre después quedó, pues yo trabajé para ellos y después me quedé a cargo del restaurante. En el medio de eso, tipo, abrí otro lugar, pues siempre Palermo era como un barrio que me atraía mucho. Sobre todo porque laburar cerca de tu casa es genial. Tipo, es una de las cosas mejores. Es como cuando tu hijo va al colegio, tener el colegio a 2 cuadras es mágico. Cuando lo tenés más lejos ya es complicado. Y como los tránsitos, viste, para un gastro, que perder mucho tiempo en tránsitos es difícil.
Por los horarios.
Por los horarios y porque siempre estás corriendo contra un reloj, de alguna manera. Y dentro de mi estructura de trabajo, es como que de alguna forma era, hacía todo, hacía bancos, hacía contador, hacía tipo pedidos, la compra, los pagos, tipo era como... Y en ese tiempo mi casa funcionaba como oficina y el restaurante estaba a 4 cuadras, y eso era como una ecuación que estaba buena.
¿Por qué gustó tanto, por qué duró tanto Freud and Faller, y qué se comía? ¿Cuál era el diferencial?
Yo creo que el diferencial de... Yo en Freud siempre hice la cocina que yo quería, la que tipo de, era... Primero que era más chico y...
¿El restaurante o vos?
Yo era, el restaurante era chico, pero yo era más chico en cuanto a edad. Y uno cuando es más chico es más caprichoso y tipo... Cuando no tenés socios te la jugás mucho más, porque... Para mí está buenísimo hacer lo que querés y hacer lo que sentís hacer, y el riesgo es tuyo. Tipo, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Si quería usar trufas, usaba trufas, pero si la perdía, la perdía yo, no importaba. Es como, era como dar algo diferente en un momento que la cocina en Argentina estaba como empezando a rotar un poco. Acordate que poner en los 90 la gente no sabía lo que era un tomate cherry. Tipo, che, una ensalada de rúcula, decían, ¿qué rúcula qué? No tenían ni idea de lo que era la rúcula. Es real esto. Tipo, principios de los 90. Después empezó a rotar todo de otra forma y la cocina evolucionó un montón. Pero, qué sé yo, yo hacía cosas en forma caprichosa y porque me divertía hacerlo, pero siempre cuidaba mucho el producto y siempre buscaba productos de muchísima calidad para poder tener un mejor final.
Algo, o sea, si yo te tengo que definir, además de cocinero, no tengo que decir que sos un excelente cocinero, pero digo, además de ser bueno en la cocina, hay algo que viene acompañado, me parece, en tu personalidad, que tiene que ver con un sentido artístico. desde la... vos pensabas un plato, e inmediatamente lo dibujás, pero lo dibujás muy lindo, y de hecho, en algún momento en tus... las cartas, los menús, sí, de los restaurantes, eran los platos dibujados.
Sí.
Esa beta artística, plástica, si se quiere, te viene... de, ¿la tuviste siempre? ¿La desarrollaste?
En realidad, ponerle el tema de mis dibujos así de platos tenían que ver como una bajada de línea final para cerrar el plato. Yo pienso un menú de determinada forma, con determinados ingredientes, y lo voy desarrollando. Y el cierre en mi cabeza, como una especie de paladar mental... era el dibujo que me daba la certeza de que estaba bien eso antes de probarlo. Y...
pero digo, yo puedo hacer lo mismo, pero dibujo mal. O sea, tus dibujos son, bueno, son atractivos.
Para mí ponerle es algo como... es natural, qué sé yo. Sí, hay gente que le encantan. Es más, me pedían... en Freud me pedían que les regale los menús... se llevaban cartas, me choreaban cartas, porque estaban buenas, era algo distinto para la época, era diferente. Y eso también surgió por una cuestión de que la propuesta era más clara para quien se sentaba en la mesa. O sea, vos lo que recibías como plato era lo mismo que habías visto en ese boceto de plato, de alguna manera. Veías cada ingrediente, sabías que era cada cosa, y lo que no conocías... se te informaba, te lo contaba el camarero, o yo me acercaba a la mesa y te lo contaba, que pocas veces me acercaba porque estaba despachando de alguna manera, que es la parte de la gastronomía que me encanta, ¿no? Esa cosa del servicio, de la adicción a la adrenalina, de correr contra el reloj y estar en un movimiento frenético, está buenísimo.
¿Siempre te gustó esa parte?
Me encanta, sí. Sí, sí, por eso siempre estaba en los despachos. Sí.
Si cocinás en tu casa, esto es algo que se les pregunto a varios colegas tuyos que vienen acá, cuando cocinás en tu casa...
¿Ensucio tanto como ensuciar?
No por ensuciar, sino si relajás o también tenés... te gusta la tensión.
En realidad, ponele, yo cocino, dentro de esa tensión cocino muy relajado. Es como mi modo, es como mi modo. En la cocina de mi casa cocino en 20 minutos... Y cocino relajado, me conecta con otra cosa, me distiende, y la corrida es parte de eso, no es algo que me estresa, qué sé yo, me metes en un despacho que está sacando 500 cubiertos, sí, puteo como loco, qué sé yo, pero estoy relajado, no es que algo que me estrese. Es lo que más me divierte, digamos, de alguna manera.
¿En qué momento de tu vida viste que eso era lo tuyo?
Realmente no lo sé. Tipo, me gusta mucho lo que amo, lo que hago. Tiene que ver con eso. Hubo un momento que como que tomé la decisión de cocinar, supongo. Pero toda la vida me gustó cocinar. Es algo que disfruto, me encanta comer. Tipo, me gusta mucho la comida, me gusta la comida bien hecha, me gusta la comida rica, la comida que tiene intención, son como... valoro mucho eso. Y me parece que también, como cocinero, al principio, viste, sos joven y estás como mucho más trabado, estás buscando tu identidad, estás buscando para dónde rumbear, y después el tiempo te va llevando a encontrarte de alguna manera. Y creo que, no sé, después de los primeros 10 años me sentía tan cómodo en lo que hacía y lo disfrutaba mucho, y disfrutaba mis equipos, porque en realidad, tipo, es como que eran familias, ¿entendés? Y tipo, cada equipo que armé terminaron siendo como familias. Todavía hay un montón de gente a la que veo y con la que hablo, hay otros que están afuera, que no se quedaron en Argentina, pero es gente que una vez por año capaz que veo, o de repente hablamos de unas durante las semanas, ¿viste? Y así. Pero para mí tiene que ver eso, como con un confort más familiar y de pertenencia, que es lo que me hace estar seguro, me hizo estar seguro en ese momento de que era lo que amo.
Esta voz es la de Paul Lican, que está visitando el tenedor de libros y que cerraste el Freudenthaler en
pandemia 2020.
Después de 25 años.
Más o menos, sí, un poquito más.
¿Se hace un duelo? ¿Se duela en esos cierres?
Uf, no sabes, tipo, no fue duelo, fue tipo durísimo. Fue durísimo, pero bueno. Tenía que ser de esa forma porque era un momento complicado. Yo tengo una hija, Anita, que depende 100% de mí. Y tipo, cuando empezó la pandemia, venía como, quería hacer mil cosas, no sé qué, voy a hacer esto. Y un día mi hermano me dice, pará, flaco, a vos te pasa algo y tu hija con quién queda. Y ahí dije, esto no es para mí, no es el momento para seguir con esta locura porque no está bien, no da. Es muy responsable de mi padre, era muy responsable sobre todo porque no tenías una información que sea certera, que podías zafarla, ¿entendés? Uh-huh. Hubo gente que no la zafó y bueno, yo no podía jugármela a nada de eso y tomé mi decisión. En ese momento yo venía con... generando otro proyecto que es Overo Bar, que hacía 2 años previos a la pandemia lo veníamos charlando y bajando a papel, y ahí fue como nada, decidir esto lo tengo que dejar, pero me dolió un montón y hay días que es tipo pianta
vuelve
limón, sí, no, durísimo. Pero bueno, era mi espacio, era una especie de sueño que llevó un montón de años a hacer, ¿viste? Un hijo, era un hijo.
Y ahí nació, después de ese hijo, que se fue, vino Overo Bar.
Claro, esa era un medio, la idea era que sean 2 proyectos paralelos, que Overo surge como yo transitaba mucho cuando viviendo Palermo y veía que como que en Palermo faltaba algo, porque fue la época de 300 cervecerías por cuadra, como que toda la propuesta era todo lo mismo, qué sé yo. ¿Y por qué no armar un bar de vinos real? Tipo, vino argentino, vino bebida nacional, que sea accesible, sacarle el polvo de esa cosa esnobista que tiene, que se generó en un momento, en la época de los 90, sobre el que tomaba vino. Y por qué no bajarlo a tierra y hacer algo que sea como mucho más fácil, más amigo y acercarlo a la gente. Y ahí surgió Overo.
¿Qué era? ¿Qué es un bar de vinos?
Es un bar de vinos.
Y se come, que hay tapas.
En realidad hay acompañamientos. Tipo, acá lo que yo entendí que Overo necesitaba era correrme, dejar como mi... sacarme las plumas de vedette gastronómica. Que bueno, hay algunos cocineros que las tienen todavía, pero bueno, qué sé yo, cada uno elige lo que quiere. Porque lo principal es el vino, no soy yo, ¿entendés? No es la comida. Sí tengo que tener un producto que esté a la altura de los vinos que trabajamos. Y nada, trabajamos con una cantidad de vinos impresionantes, porque Argentina produce unos vinos de una calidad impresionante y es eso, es vino. No hay tragos, no hay destilados, es vino.
No hay cerveza,
es no hay vino, cerveza, no hay gaseosas, tipo, es vino, acompañantes, algo que acompañe el vino, que puedes elegir queso, charcutería, no sé, hacemos empanadas, algunos pinchos, pero todo tiene que ver que sea como más fácil y más dinámico. Y algo que a mí se me como que también fue como una consecuencia de la pandemia, que Overo se iba a abrir el 2020, también después se atrasó la apertura, era esta necesidad que había en ese momento de juntarse y ver al otro y poder charlar. Y fue un poco eso, tipo generar una comida donde no tengas que nadie te cuente nada. Acá estamos haciendo, tipo, déjame la comida, déjame el vino, no me cuentes nada, quiero hablar con mi amigo. Era eso, tipo, el living de tu casa. Tiene que ver con eso, como vos invitás a un amigo en tu casa, vas a la heladera, sacás algo, lo preparás, una botella de vino, te la tomás sentado con tu amigo, charlando. Y de eso se trataba.
Los años pasan y también, mientras Overo sigue abierto, sigue funcionando, cruzaste la General Paz, te vas al territorio bonaerense. Ah, antes, ¿en el medio hubo algo?
En el medio de eso, en el medio.
O sea, no
de...
paraste tanto como amenazaste.
No, paré un poco, paré bastante. No, laburaba 20 horas por día en la época del restaurante, no cortaba nunca. Pero de, en el medio de todo eso, abrimos. Abrimos en Cañitas, en Teodoro García Libertador, Seis Tigres, que la idea era generar una despensa que tiene una parte de arte, cafetería, algo para comer, y la idea inicial era juntar de productores de Argentina productos que sean como únicos, que no llegan a Buenos Aires, de alguna manera. Y volver también un poco al café real, al café real, al café con leche, al café cortado.
No,
y,
con nombres raros, no, ni tibio.
Sí, ni tibio, con las temperaturas que uno tomó toda la vida. Valoro y tipo todo lo que existe y los nombres, y está todo en orden eso, pero me parece que como está bueno volver a un idioma común, de alguna manera. Uh-huh. Y ahí surgió Seis Tigres, que es... después de unos años nos mudamos a la provincia de Buenos Aires, que nada, es donde vivo también y es el barrio que amo, y me escapé de Palermo. Sigo en Palermo trabajando, pero me escapé a vivir con un poco más de paz.
Y también trabajando ahí, del otro lado de la provincia. Pero y ahí me dijiste, Seis Tigres Despensa. Sí. Vos me decías afuera del micrófono, me dice, mirá, es un kiosquito.
Es un, claro, tipo, son, nada, menos de 30 metros cuadrados, tipo, galería de arte y una ventana cafetera, que a veces hacemos cositas como sándwiches o una sopa para que almuerces, algunas piezas de pastelería, muy todo muy simple, cuidado, como cuido yo lo que como, como cuida cualquier persona, y nada, y tratar de dar algo bueno y que esté divertido.
¿Y por qué la galería de arte?
Porque mi mujer se dedica al arte, y la idea fue juntemos las dos cosas que amamos, de alguna manera.
Es un poco como el tenedor de libros.
Claro.
Literatura y gastronomía. No somos pareja con Miguel, pero o sea, somos amigos no hace 40 besan. Años, pero bueno.
Está claro que no se besan.
Bueno, ya somos una pareja hace muchos años. Es Paul Lican, sí, claro.
Paul, lo que quería preguntarte, antes de que empezáramos el programa, dijiste, un gastronómico no tiene tiempo para ver, estábamos hablando del Mundial, mencionaste la situación en pandemia, las 20 horas por día. ¿La gastronomía implica entregar la vida cuando tenés tus negocios?
No, hoy ya sé, hoy estoy convencido que no, porque ponele... El punto es que uno tiene que aprender a delegar. Y a veces yo soy muy obsesivo de lo que hago. Y nada, de alguna forma la vida me enseñó a que se puede delegar y confiar en la gente, y está bueno eso hacerlo. Cuando sos más joven no delegás nada, ni un centímetro de nada, y estás trabajando como loco y de alguna manera perdiendo el tiempo, porque no tiene sentido. Si vos tenés un equipo sólido, está buenísimo poder confiar en tu equipo y que va a hacer las cosas bien. Y más cabezas piensan mejor que una, más ojos ven más que dos, más manos trabajan mejor que dos. Es así. Lo único que necesitas es tener pautas claras y poder guiar a tu equipo. Y de alguna manera estar en los momentos que se necesite y cubrir lo que haya que cubrir. Pero hoy sí estoy convencido que se puede delegar.
En cuanto a esto de que fuiste uno de los pioneros de Palermo,
sí.
Esa modificación que fuiste viendo de Palermo, ¿hizo que se modificara también tu restaurante, tu forma de encarar tu negocio ahí en Palermo?
No, o sea, es que no, solo hubo un momento que me confundí yo.
¿Por qué?
Porque creí que lo que hacía no estaba bien y tenía que ser algo más comercial, y para mí ahí la pifié, y después volví siempre a hacer lo que hacía, que tiene que ver con un producto muy propio. Entonces eso es para mí lo divertido, y lo que mi valor agregado tiene que ver con mi persona, de alguna manera. Es como yo elijo lo que hago en función de lo que deseo. Es que no lo hago porque está de moda comerte una hamburguesa ahora. Sí, me pondría una hamburguesería, haría una hamburguesa épica, pero no porque están de moda, ¿entendés? O tipo, haría pizza, amo la pizza, haría pizza napolitana, pero sería, tiene que ser épica, porque si no, no la hago, ¿entendés? Tiene que ver con eso. Busco como lograr lo más aproximado a mi imaginario, ¿entendés?
Como nadie, uno conoce sus puntos débiles y también, y también los puntos fuertes. ¿En qué, gastronómicamente hablando, en qué vos decís, haciendo tal, yo la rompo? Yo sé que la rompo, dejo la humildad de lado, decís, cuando vos comés este plato, este, puede ser sencillo, hecho por mí, por Paul.
Pero lo que pasa es que ponele con la historia del restaurante, hubo platos que no pudieron nunca sacarse la carta.
¿Por ejemplo?
Unas milanesas con espagueti. Tipo, algo que empezó como un chiste mío que era, qué sé yo, un plato de mamá del entreturno de colegio. Tipo, llegabas, comías algo y era mamá, eso. Y dije, a ver, ¿por qué no? Y nunca se pudo sacar del menú. Quedó tipo, no sé, estuvo como 20 años en la carta. Hasta que cerró Freud, estuvo en la carta. No lo podía sacar. Y después hubo otro, una entrada, que era una papa rosti con huevo, que también nunca pudo salir de la carta. Desde que entró, nunca se sacó. Porque era tipo, si la sacaste, fajo, a ese nivel.
Antes hablabas de, en un momento hablaste del manejo del tiempo, y pensaba en un reloj que estuvo muchos años en tu local de Freud and Farrer, que era un reloj que estaba roto. Sí, siempre daba la misma
en
hora.
En realidad estaba clavado a las 16:45, que tenía que faltaban 15 para la hora del té, porque estaba en la parte que cuando nos mudamos a Cabrera, había como un sector que era más de pastelería que de restaurante, que fue mudar. Voy un poco para atrás primero. Cuando estábamos en Gurruchaga, el restaurante estaba en la esquina y al costado habíamos abierto una tipo café y pastelería como para llevar. Uh-huh. Hace muchos años. Y cuando mudamos todo, eso quedó como en otra zona donde estaba este reloj que marcaban los 15 para la hora del té.
O sea, que era adrede que estaba clavado ahí.
Era adrede.
Ah, bien.
En realidad el reloj no andaba, la hora sí era adrede que estaba ahí. Porque un día vino uno y dijo, yo te lo arreglo, me lo llevo y se lo arreglo, olvídate, ¿no? No había forma de que se lo lleve nadie.
Te lo quería arreglar a cambio de un canje de comida.
No, después no, son los que te lo arreglan, no aparecen más, tipo, perdiste el reloj, perdiste todo. Pero bueno.
Estamos hablando con Paul Lican, que vino aquí a charlar con nosotros. Ahora que recuperaste un poco de tiempo, ¿la lectura es un hábito que tuviste en tu vida?
Sí, leía mucho, pero siempre todo referente a cocina.
Ok.
Tipo, vos me veías siempre con algún libro y eran libros de cocina.
¿Nunca te diste el espacio, nunca te diste la costumbre de que sea como un entretenimiento, de ir a buscar una historia?
Muy pocas veces. Estaba como muy, muy enfrascado en lo que hacía. Me gustaba mucho lo que hacía y necesitaba como alimentarme, viste, de información para poder crecer de alguna manera. Pensá que en la época que yo empecé a cocinar, no había, no sé, había escuelas, una.
Claro.
Tipo, te tenías que ir a estudiar afuera. Y, no sé, de alguna manera la información estaba, pero no había internet. Tipo, no había un celular, ¿entendés? Así, había un celular, el ladrillo, ¿te acordás? El ladrillo gris
de Movicom.
De Movicom.
Claro.
Se puede decir porque no existe más ahora, pero no, había una pantallita donde, che, busco información de esto, busco lo otro, o veo un video que está haciendo, no sé, quien, el Dani García está haciendo una tortilla de papas, o no sé. O,
¿y qué te pasa con eso cuando ves que abrís cualquier red social, y aparece todo el mundo cocinando en 30 segundos?
¿Puedo ser sincero?
Para eso está.
Y me hincha un poco las pelotas. Realmente, y porque ponele ahí, hay personas que no tienen ni medio criterio de lo que están haciendo, que no cuidan el producto, que maltratan, tipo están cortando un vegetal y lo están maltratando, están cocinando algo y lo queman. Tipo, si vos comés comida quemada, es cancerígeno, tipo, y lo está validado, está como, validan que está... Que está bien, no sé, es como no lo puedo, esas cosas yo no las puedo entender, no, yo no puedo hacer un video y te quemo la comida y che, probá esto que está buenísimo. No, no está buenísimo, es una porquería, es como, tiene que ver con eso. Esas cosas me enojan todavía. Es como que no logro entender para qué, qué sentido tiene. Tipo, si no sos cocinero, no estás haciendo las cosas con criterio, ¿para qué lo haces? Tipo, necesitas exponerte, salí en un video en pelotas y te van a mirar mucho más, de alguna manera. Qué sé yo, no sé, me parece a mí un poco eso, pero yo trato de ir por otro lado, no sé. Me parece que uno lo que... cocinar tiene que ver con dar. Y cuando uno cocina, de alguna manera da amor hacia los otros. Ahora, si vos le das a alguien quemado, es lo mismo que yo te diga, che, te odio. No te estoy cuidando. No cuido tu nutrición, no cuido tu panza, no cuido nada. Tipo, no sé, tal vez soy muy exigente, pero... y hay que ser más permeable en esta etapa de vida, pero...
no te sale.
No me sale.
Hablando de dar y de cosas buenas, nosotros tenemos una mecánica aquí en el Tenedor de Libros. Siempre tenemos invitados que vienen de la gastronomía e invitados que vienen de la literatura. Los de la literatura... se llevan sabores, cosas para
está
probar.
Buenísimo.
Los de la gastronomía se llevan libros. Eterna Cadencia nos envió algunos libros, novedades, y este es el que seleccioné para vos.
Me encanta.
Se llama Hong, es de un autor chileno, Gonzalo Mayer, que es un escritor, joven escritor, que un día descubre la obra cinematográfica de un director coreano, se obsesiona y al mismo tiempo va viendo que sus historias artísticas tienen mucho en común, sobre todo desde las imposibilidades. Los dos se la pasan buscando sponsoreos para poder generar su obra. Es una delicia de libro.
Me encanta.
Así que, por un lado, de Eterna Cadencia Editora, que hace unas cosas maravillosas, esto es para vos, Paul.
Muchísimas gracias.
Y es una manera de agradecerte que hayas venido a compartir con nosotros
esta charla. Me encanta.
Es siempre un placer hablar con vos.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor.
Realmente muy lindo.
Bueno, muchísimas gracias. Paul Lican pasó por el Tenedor de Libros.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve en el Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros. Estás en provincia.
Quédate acá. Domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados, de 20 a 22,
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados,
de 20 a 22, por Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Una lapicera. Un cuchillo, un cuaderno,
una olla. Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Esto es El Tenedor de Libros. Aquí hablamos de gastronomía, como recién la charla hermosa con Paul Lican, un gran personaje de nuestra cocina. Y también hablamos de literatura, de arte. Pero, Miguel, no podemos estar, abstraernos, no podemos ni queremos quedar afuera del Mundial.
Exacto.
Y se nos ocurrió que una manera de meternos en el Mundial tenía que ser a la forma del Tenedor de Libros. Pero para eso convocamos a un gran comentarista de fútbol para que nos haga una presentación como corresponde.
Saludos, oyentes de El Tenedor de Libros. Soy Miguel Osobi de Fox Sports desde Kansas para vivir, disfrutar y hacer fuerza por nuestra selección. Sabemos cómo juegan nuestros rivales, pero en El Tenedor de Libros queremos descubrir más. Y claro, a través de su literatura y su gastronomía. Hoy les presentamos con titulares y suplentes lo mejor de Argelia para comer y leer. La Argelia que mantiene el toque francés. 13 de sus 26 jugadores son franceses de nacimiento. En El Tenedor de Libros también disfrutamos del Mundial.
Gracias a Miguel, que está ahí ya en Kansas junto a la selección argentina. Listo, y lo llamamos y al toque se prendió para presentarnos futbolísticamente a Argelia.
Esperando el debut del martes a las 22 horas de Argentina contra Argelia. Y de Argentina contra Argelia, bueno, de Argelia pensamos en la literatura. ¿Y qué nos surgió sino Albert Camus, premio Nobel de Literatura? En 1957, de 44 años. Un gran escritor. Ahora se está por estrenar una película con su obra, podríamos decir, cumbre, que es El extranjero, que la llevó al cine François Ozon. La dieron en el Bafisi, la película, y se está por estrenar, como dijimos acá. Camus murió joven en un accidente automovilístico. Sus principales obras fueron El extranjero, como mencionábamos recién, de 1942, El mito de Sísifo, La peste, cuyos fragmentos circularon mucho durante pandemia, parecía haber sido escrita para esa, El hombre rebelde. Y una de las rarezas de Albert Camus era que estaba vinculado con el fútbol. De hecho, sí. En su juventud, bueno, él nació en Argelia, en un barrio pobre, Mondoví, en 1913, el 7 de noviembre de 1913, hablamos de una Argelia francesa, ¿no? Y bueno, esto que decíamos, fue arquero de joven y estuvo muy, muy vinculado con el fútbol, le gustaba muchísimo, lo que no es tan común o no era tan común en un intelectual en aquellos tiempos.
Ahí encontramos un video que es toda una rareza, que es una entrevista que le hace un periodista a Camus en una tribuna mientras están viendo un partido de, lamento, del Racing, sí, de París.
Claro que sí.
Y hay una, como unas pequeñas frases que podemos compartir con ustedes.
Claro.
Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère.
En el relato,
le goal du Racing n'a pas l'air
d'avoir. El periodista le pregunta, no parece estar muy bien el arquero. Y Camus le dice, no lo culpes, si estuvieras en el medio de los tres palos, te darías cuenta lo difícil que es. Jugó como arquero usted, ¿verdad? Sí, fui el arquero del Algerian University Racing Club, que tenía los mismos colores que el Racing Club de París. Y ahí, bueno, después le pregunta al periodista por qué cree que le dieron el premio Nobel, y él dice, bueno, no sé, porque no tiene el secretismo de la Academia Sueca, pero creo que hay un par de otros escritores que deberían haber sido elegidos antes que yo. Al elegir un escritor francés, quizás quisieron mostrar que de alguna manera Francia tiene una generación más joven de lo que solemos pensar. Todo esto, de todo esto hablaban en la tribuna.
Impresionante, impresionante.
Un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement.
Y así seguía el relato del partido francés
con
Albert
Camus. Él decía que tuvo que dejar el fútbol, él decía que jugaba de arquero para no correr. Y tuvo que dejar el fútbol porque tuvo tuberculosis, chico, una enfermedad que era muy común y que no existían los antibióticos, claro, para combatirla en ese momento. Y bueno, le hizo dejar el fútbol.
Albert Camus, también vamos a hablar de Argelia, obviamente, en cuanto a su gastronomía, porque es,
claro, por supuesto,
impresionante.
Por
Pero
supuesto.
Vos tenías algo más para compartirnos sobre Camus.
Hablamos con Ariel Scher, que es un periodista que ha escrito muchísimo sobre escritores vinculados con el fútbol. Y nos grabó un audio justamente sobre el vínculo de Albert Camus con el fútbol. Vamos a escucharlo a Ariel Scher.
Con la frecuencia que adquieren las cosas bellas, que no necesariamente son ciertas, en la asociación de Albert Camus y el fútbol aparece esa frase, todo lo que sé de moral me lo enseñó el fútbol. En realidad, Camus dijo algo parecido, cercano, tiene que ver que en sus años argelinos de adolescente y jugando al arco en la Universidad de Alger, Racing, ahí encontró un sentido moral a la existencia. A mí me gusta más pensarlo a Camus desde La Caída, que es una novela de mitad de la década del 50 y en la que el protagonista Jean-Baptiste dice, nunca fui realmente sincero y entusiasta, salvo cuando solía practicar deportes. Dicen los expertos en Camus que es uno de los textos más autorreferenciales o que maquillan una condición más o menos autobiográfica, La Caída. ¿Y será ese el Camus del que hablamos? ¿Será ese que encuentra, como él después dijo, en el espacio del teatro y en el espacio del fútbol, la posibilidad de ser de verdad quien fue, quien sigue siendo para nosotros, que lo leemos con placer y haciéndonos más preguntas que respuestas? Hay en ese Camus del fútbol mucho del otro Camus. Lo cierto es que es un pibe que creció entre carencias en el norte africano, que Francia expropió o hizo propio y que luego los argelinos peleando recuperaron dignamente. Y lo cierto también es que hay una leyenda que dice que muy poquitos días después de ganar el premio Nobel en octubre del 57, en los días del anuncio, le hacen una nota y en vez de estar en un estudio de televisión, formalmente en conversación con un periodista experto en él, la charla es en el estadio, en el Parque de los Príncipes, y tiene los ojos clavados mientras habla en lo que hace su equipo, el Racing de París, frente al Mónaco. Y eso habla de un futbolero. Siempre me gusta pensar a Camus en ese terreno, inclusive no mucho antes de morir, en otra nota, cuando habla del campo de fútbol como una de las universidades reales de su vida. Pensemos a Camus sentado al lado nuestro viendo Argentina-Argelia en estos días. Concedemos a quien sea el deseo de hinchar para quien sea, y ni hablar a Camus, que seguro sería rival de afectos nuestros en este caso. Nosotros, ninguna duda, nos vamos a tomar la mejor de las revanchas para esa diferencia de afectos futboleros, y la mejor de las revanchas es leerlo y seguirlo disfrutando.
Hermoso testimonio del colega Ariel Scher, un experto en la vinculación, como decía Miguel antes, de libros y fútbol, de escritores y fútbol. Estamos hablando de Argelia porque estamos hablando del Mundial a la manera del tenedor de libros, como con su literatura y su gastronomía. Argelia, junto a Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania y el Sahara Occidental, no hace falta golpear el micrófono como hice yo, forman lo que se llama la región Magreb, ¿sí? Que quiere decir lugar por donde sale el sol. Los pueblos bereber originarios adoptaron costumbres culinarias.